se recuperarían ligeramente. Según la última encuesta de GAT3 publicada en el periódico ABC, el 32% de los votantes del PSOE ve a Sánchez sin fuerzas para ser presidente del gobierno. El sondeo pone en entredicho su liderazgo, deteriorado por los escándalos de corrupción y con la financiación singular de Cataluña como una de las últimas cesiones a los separatistas que debilita su imagen. El presidente de GAT3, Narciso Michavila, ha explicado en el fin de semana con Cristina que cada vez son más los españoles que creen que Sánchez no debe continuar.
Porque realmente los expertos nos están alertando de que algo está sucediendo. Pues sinceramente, si el presidente del gobierno tiene la fortaleza física y psicológica suficiente como para seguir siendo presidente del gobierno. Y hay una mayoría de españoles que consideran que en estos momentos no.
A esta hora la noticia sigue en el aeropuerto de Barajas porque los controles de seguridad en el aeropuerto siguen colapsados debido a la huelga de los vigilantes. Especialmente se está notando en la T4 de Barajas, donde las aglomeraciones se acumulan desde primera hora. Para que te hagas una idea, habitualmente un domingo el tiempo de espera medio en esas filas de espera de los controles de seguridad es de en torno a 10 minutos. Hoy, a lo largo de toda la mañana, se están superando los 90 minutos de espera, lo que está provocando que muchos de esos pasajeros pierdan sus vuelos. El motivo de la huelga es las protestas de los vigilantes que exigen a la empresa mejoras laborales y salariales por la excesiva carga de trabajo que aseguran que sufren. A esto se añade además el conflicto que tiene abierto AENA con sus proveedores, en este caso también con las empresas de seguridad, que denuncian las condiciones abusivas que les impone el gestor aeroportuario. Y Madrid está ahora mismo blindado ante la última etapa de la Vuelta Ciclista a España, que va a terminar en la Plaza de las Cibeles. Más de 2.000 agentes componen el dispositivo de seguridad ante la amenaza de los activistas anti-Israel. Gerardo del Rey es el comisario principal de Seguridad Vial de la Policía Municipal de Madrid.
Dentro de Policía Municipal hay una unidad especialista en orden público y seguridad ciudadana que actúa en coordinación con la Policía Nacional. En lo que es el recorrido, pues a partir de las 5 aproximadamente se van a producir los cortes necesarios para el paso de la carrera. Con lo cual, hasta la finalización, que aproximadamente será sobre las 8 a las 9, pues evidentemente el tráfico de la ciudad se va a ver afectado.
Preocupa el estado de salud de 2 de los 25 heridos en la explosión en un piso ocupa, en un local ocupa del distrito de Puente de Vallecas. Las autoridades siguen investigando las causas de esta deflagración. Lo contaba en COPE la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz.
20 se pueden considerar leves, hay 5 en un estado de mayor gravedad, pero especialmente 2 son los que están en peor situación y, bueno, pues lógicamente vamos a esperar la evolución de las próximas horas. Los familiares habían estado buscando en distintos hospitales y es verdad que estaban en una zona verdaderamente compleja, a más de metro y medio bajo los escombros, en una zona muy, muy compactada.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Barça, Teresa Vasallo, se estrena en el Johan Cruyff.
Sí, lo hará a partir de las 9 de la noche contra el Valencia, última hora del partido. Elena Condis.
La ausencia de Lamine Yamal por esa pequeña lesión en el pubis eclipsa todas las noticias en Barcelona. Hizo estallar a Flick, que acusó a De La Fuente de no cuidar al joven futbolista del Barça. El escenario de hoy, atípico, el Johan Cruyff ante tan solo 6.000 personas, la mayoría socios, a la espera de que el ayuntamiento le dé las licencias al Barça para volver al Spotify Camp Nou. Además de Lamine, tampoco están por lesión de John Gabi Balde. La buena noticia es el retorno de Marc Bernal, 382 días después de su grave lesión en la rodilla. También está Ronnie Bardaggi listo para debutar y se espera la primera titularidad de Lewandowski en la jornada 4 de Liga.
Además, a las 2 se va a jugar el Celta Girona, a las 4 y cuarto Levante Betis y a las 6 y media Osasuna Rayo. En tenis está en juego la eliminatoria entre España y Dinamarca de la Copa Davis, donde Pedro Martínez y Munar van perdiendo 1-4 en el primer set contra los daneses. Y hoy en ciclismo, a las 5 menos 20 dará comienzo la última etapa de la Vuelta a España con final en Madrid.
Gracias, Teresa. Sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, nos juntamos a la 1 para más noticias y aquí seguimos en la tertulia de chicas y hablando de concursos en fin de semana de COPE.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
contarte cuál es el contenido rey de la televisión hoy. ¿Qué responderías? ¿Que lo que más ve la gente son las series? ¿O a lo mejor los programas del corazón? ¿O tal vez las tertulias políticas, esas tan aguerridas? Pues no, ni una ni otra. El verdadero monarca de todas las cadenas son, atención, los concursos. Llevan más de 30 años en pantalla y no solo no han desaparecido, sino que cada vez hay más. Ahí están El Precio Justo, Pasapalabra, La Ruleta de la Suerte, Saber y Ganar y cómo olvidar aquel clásico El Tiempo es Oro con Constantino Romero.
Señoras, señores, amigos del Tiempo es Oro, buenas noches y como siempre sean bienvenidos a este programa de la noche de los domingos que se honra y muy mucho en ofrecerles su compañía.
Me encanta. Cuántos recuerdos esa voz, ¿verdad? Los concursos tienen algo irresistible. Tienen emoción, suponen reto, dan entretenimiento y sobre todo la sensación de que el espectador también juega desde el sofá. Y en esta mañana, en fin de semana, vamos a abrir la trastienda de este fenómeno con tres invitados de lujo. Para empezar, alguien que conoce los engranajes desde dentro. Alguien que ha seleccionado durante años a los concursantes de Saber y Ganar. Es Marisa Pérez, coordinadora de concursantes y, sin exagerar, la mujer con más olfato para encontrar verdaderos cracks. Muy buenos días, Marisa.
Hola, Cristina. Buenos días.
Qué gusto saludarte. Más de 25 años eligiendo los concursantes de Saber y Ganar, el concurso presentado por Jordi Hurtado. ¿Qué buscas, Marisa, en un aspirante cuando llega al casting?
Bueno, pues primeramente que sepa, porque nuestro programa ya lo dice el mismo título, ¿no? Saber. Tenemos que potenciar, que venga alguien que sepa. Y luego, pues, que transmita, ¿no? Que pueda llegar a esta familia que está viéndolo desde el sofá de la casa, que guste a la familia, que guste también a nuestro presentador, que haya feeling entre ellos. Y nada, que sepa transmitir.
Sí, son cosas bien ambiciosas las dos, ¿eh? Alguien que sepa y que a su vez transmita. Y alguien que lo hace fenomenal es Óscar Díaz, una de las grandes figuras de los concursos en España. Beatriz, preséntalo tú.
Pues vamos con Óscar Díaz, es ya uno de nuestros concursantes históricos. En mayo de 2024 ganó el bote en Pasapalabra, 1.816.000 euros, ahí es nada. Pero su trayectoria va mucho más allá. Debutó pasados los 90 en Toma Nota, formó parte de Los Dispersos en Boom y en Saber y Ganar es un súper magnífico con más de 200 programas y casi 200.000 euros acumulados.
Tres calculadoras. Óscar Díaz, adelante. ¡Tiempo! 83 menos 67.
16.
Por 5.
80.
Más 57.
137.
Menos 69.
68.
Aquí le escuchamos liando con los números, pero sigue, que esto dura hasta 3 minutos. Dale.
Y menos 95.
73.
¡Sí!
Subasta Cultural lo ha convertido en todo un referente y aunque ha ganado mucho dinero, confiesa a Cristina que lo que le engancha no es el premio, sino el reto, la fidelidad con el público y la magia de este género. Aquí le tenemos.
Óscar Díaz, muy buenos días.
Muy buenas, encantado de acompañaros.
Oye, estoy oyendo lo de los números, me estoy poniendo enferma.
Sí, lo que no sé es cómo lo hacía. Yo creo que estoy un poquito oxidado, no cojo esta velocidad ya.
Pero eso lo haces desde pequeño, criatura.
Lo descubrí en Saber y Ganar. En casa intentabas ir al ritmo del concursante, pero no sabía hasta qué punto podía ir deprisa.
Madre mía, de verdad.
Era increíble.
Qué barbaridad.
Bueno, es que esto dura, pues eso, 2-3 minutos y el hombre que apenas se equivoca o si se equivoca se autocorrige rápidamente y sigue y le sobran 30 segundos, Cristina.
Bueno, me deja perpleja. Vamos a cerrar, mantenemos la conversación con Óscar en el estudio, con Borja Mina, que es el apelativo que desde el colegio recibía uno de los célebres mozos de Arousa. Son tres, son Borja Mina, su hermano Raúl y su amigo Bruno.
¿Qué?
Spray
varsoviano.
¿Echas?
Laca.
Correcto.
Porque es lo que se echan en Polonia las mujeres en el pelo. Polaca.
¿Tú te reúnes con tres amigas de toda la vida y llegas a esta conclusión con este juego?
O sea, se estaban dando una pista el uno al otro. Sprite varsoviano, y dice el otro, laca.
Yo no lo hubiera dicho en mi vida.
Verdaderamente asombroso.
Bueno, a Borja Mina lo conocemos por Reacción en Cadena, donde los mozos hicieron historia. Más de 400 programas consecutivos, más de 2.600.000 de euros acumulados. Pero su trayectoria empezó mucho antes, en Cifras y Letras de la televisión gallega, después en Ahora Caigo, y hasta en Bloqueados por el Muro, un concurso que duró poco en televisión, pero que personalmente a Borja Mina le dejó huella. Curioso, lector y cinéfilo, así se define. Siempre ha visto en los concursos algo más que dinero, entretenimiento mental, espectáculo y sobre todo la oportunidad de entretener a quienes le siguen desde casa.
Pues vamos a saludar a Borja Mina y le quiero preguntar si esa complicidad, esa telepatía que hemos comprobado ahora y que pudimos ver en vuestro paso por Reacción en Cadena, tiene algún origen. Yo no sé si es que se entrena. ¿Cómo la habéis conseguido hasta llegar a ganar tantos programas, Borja Mina?
Hola, muy buenas. Pues sí, lo que desde fuera puede parecer a lo mejor telepatía, pues es muchísimo entrenamiento. Ya meses antes de presentarnos, bueno, de pasar el casting, digamos, cuando decidimos presentarnos, pues dijimos, no queremos ir solamente para un día, vamos a prepararnos e intentábamos quedar a diario mínimo una hora. Y pues el resultado es el que fue, ¿no?
Es increíble. Bueno, ahora que ya os hemos presentado a los tres, que los oyentes os tienen los tres en línea, vamos a asomarnos a lo que no se ve. ¿Cómo se prepara un concurso de televisión? Antes nos decía Marisa que en su decisión, a la hora de elegir concursantes, pesan casi a partes iguales la cultura general y el carisma, ¿no? La capacidad de transmitir delante de la cámara. Si tienes que elegir uno de los dos, Marisa, ¿por cuál te inclinas?
Yo, trabajando para Saber y Ganar, digo el saber. Que tenga una cultura que nos deje ahí petrificados.
Y oye, ¿y cómo manejas tú, Marisa, la presión del casting cuando tienes a cientos de candidatos que sueñan con concursar? Porque yo estoy segura de que te llaman los parientes, los primos, tus conocidos, la prima de Orense que sabe. ¿Cómo haces tú?
No, la verdad es que se portan bien, ¿eh? Toda esta retahíla que estás diciendo, no. Y además no podríamos, ¿eh? Con familiares o gente conocida, esto está vetado. Y creo que está bien vetado. Entonces, no, la presión la vivo, pues, a veces sintiéndolo mucho de tener que decir que pues aún no vas a venir o no has sido seleccionado, porque sí que hay gente que he entrevistado y que lo ha hecho bien y que ha pasado el casting pues sobradamente o que da la talla, que tiene también eso que tiene que tener, ¿no? Este carisma, pero hay tanta gente que tampoco todos se pueden salir a la palestra, ¿me entiendes? Y además es que en nuestro programa no cada día cae uno, sino que tienen la posibilidad de volver al día siguiente salvándose en el reto. Entonces esto es como contraproducente para la gente que está en la línea de salida esperando la llamada de nosotros para que vengan, ¿no? Porque al igual pues no hay hueco para ellos.
Llamada personal que hace Marisa, que se tira 20 minutos o más hablando con cada candidato potencial, que casi me hizo a mí también el examen. Digo, yo no te valgo, Marisa.
Bueno, uno de los que recibió esa llamada es Óscar. ¿Tú recuerdas esa primera conversación con Marisa, Óscar?
Sí, vagamente, pero sí la recuerdo con mucha ilusión, porque además yo llevaba mucho tiempo esperando esa llamada. Entonces, cuando se produjo, primero, la responsabilidad de estar a la altura, de una vez que se produce esa llamada, a dar las respuestas adecuadas, y luego esperar a que se abran los cielos y te ilumine la gracia de Dios y acabes en el plató, la gracia de Dios encarnada en la palabra de Marisa y acabes en el plató de Televisión Española.
Oye, Marisa, en estas conversaciones, ¿alguna vez has detectado a un concursante que sabías que iba a hacer historia desde el primer minuto de tu contacto con él?
A ver, no me las voy a dar de súper olfateadora, pero es que cuando esta gente destaca, como Óscar, la verdad es que ya ha destacado antes, ¿me entiendes? O sea, a esos los ves. A esos los ves. Es como ir de ojeador a un partido de fútbol y encontrar un Lamine Yamal o alguno de estos. Es que lo ves que lo va a hacer bien. Pueden también tener sus momentos flojos o no estar a la altura por circunstancias, pero los que han destacado también en el test. En el primer momento ya eran buenos, buenos alumnos.
¿Y ese test se produce en la conversación? O sea, tú le dices, por ejemplo, yo qué sé, el primero de los Reyes Visigodos, el año de muerte de Teresa de Ávila, así sobre la marcha.
A ver, yo les hago primero para que se tranquilicen también, repaso los datos personales que nos han enviado por correo o por correo electrónico. Así empieza la conversación aquello, como una toma de contacto.
Y cuando se relajan,
allanando el terreno, ¿no? Para que se sientan como en casa, ¿no? Un poquito aquello tranquilo, estamos tú y yo, patatín, patatam. Entonces, una vez repaso los datos que me han enviado y otros que yo les pido que no están en la carta, pues ya paso a hacer el test personal, ¿vale? En el que me dicen sus gustos, si son lectores, cinéfilos, qué cualidades destacan de su carácter, qué defectos, ¿no? Entonces yo ya lo voy conociendo y ahí ya se va abriendo la persona y ya vas viendo si va a acabar la cosa bien, en álgido, o si va a acabar ahí, ¿vale? Y luego vamos a la parte ya primordial y esencial para que puedas venir a saber y ganar, que es la parte cultural. Y ahí les hago 15 preguntas. A ver, las que tú me has dicho, la de Teresa de Ávila, quizás no la sabría, pero al igual te podría contestar la otra. Pero no les pido así, por aquí, por allá, sino yo tengo mis test, ¿no? Tengo tres tipos de test muy equilibrados y donde intentamos meter no solo humanidades, porque nosotros si pecamos de algo es que nos gusta mucho el cine, la historia y somos muy de humanidades, pero tenemos que meter también a partes científicas, ¿no? Como el añadido de la calculadora, que fue un añadido que me pidió Sergi Schaff, que era a este test, para saber si la gente calculaba o no calculaba bien.
Bueno, voy a ver qué papel desempeña el tema de la amistad, porque de hecho Borja y Marisa ya son buenos amigos. Voy a preguntar a Borja Mira, vosotros como los Mossos de Arousa conectasteis con la audiencia, como un equipo, y con el propio presentador, John Aramendi.
Ha llegado el momento, es que ahora ya no podría abrazaros, darme un abrazo a cada uno de vosotros, tío. Nos veremos fuera ya por fin.
Amigos.
Que fueron 400 programas, Cristina.
¡Qué fuerte! ¿Qué papel desempeña la amistad en el éxito, Borja Mira?
A ver, yo creo que es muy importante en estos concursos que son de equipo, ¿no? Bueno, en Reacción en Cadena, porque la complicidad era muy importante. Entonces, el conocernos los unos a los otros fue primordial. Bueno, en el caso de Raúl es mi hermano, Bruno amigo. Y entonces, simplemente por el tono de voz o algún matiz, podíamos saber a lo mejor si se equivocó el que estaba formulando la pregunta. Algunos detalles que si no te conoces es imposible. También está el tema de cara a la audiencia, ¿no? De entretener, de que se te vea esa soltura. Al final, al concursar en equipo, pues a lo mejor ser un integrante más tímido que a lo mejor en un programa de participación individual no podría destacar tanto. En el de grupo sí, porque está arropado por los compañeros. Uh-huh. Creo que es algo que se puede ver tanto en Reacción en Cadena como en Boom y otros concursos así más de equipo, digamos.
Vamos a hacer una prueba, vamos a hacer un concurso aquí en el estudio, pero antes vamos a rescatar, por ejemplo, alguna de las anécdotas más surrealistas o divertidas, y es que a los Borjamina y sus hermanos los hemos visto hacer de todo, incluso cantar.
Torbellino de colores, no hay en el mundo una flor que el viento mueva mejor, que se mueve Lola Flores.
¡Ole! ¡Bravo, Bruno!
De todo hay que hacer aquí. Tenemos preparado una modalidad de divertirnos y poner a prueba a nuestros concursantes. De hecho, les hemos preparado una mini competencia de cultura general. 8 preguntas para cada uno, con 40 segundos para responder cada pregunta. Si alguno duda o no sabe la respuesta, decís simplemente paso y el otro tendrá la oportunidad de intentarlo y ganará el que haya acertado más respuesta. Que comience la diversión y que la mente más rápida se lleve la victoria.
Espera, primero empezamos con Óscar y luego se lo hacemos las preguntas a Borja Mina, ¿vale? Entonces estas primeras son para Óscar. Si Óscar falla, pasaría a Borja Mina, ¿vale? Voy a darle al play al cronómetro. Tenemos menos experiencia que
ellos. Sí, desde luego.
Venga, dale. Adelante. Óscar.
¿Qué elemento químico tiene el símbolo Fe?
Hierro.
Muy bien.
¿Qué autor ruso escribió Crimen y Castigo?
Dostoyevsky.
Bien.
¿En qué año se firmó el Tratado de Versalles?
El Tratado de Versalles, en 1918.
¡No! Borja Mina.
1919.
Sí. Sí, seguimos con Borja Mina, entonces, ¿no? ¿Cuál es la capital de Bután?
De Bután. Paso.
Timbu.
Bien. Sí. ¿Qué compositor es conocido como el padre de Lied?
Del Lied alemán.
El padre
alemán.
De Lied es Schubert.
Muy bien.
Vale.
¿Qué río atraviesa la ciudad de Budapest?
El Danubio.
Bien. Venga, sigue tú, porque estoy aquí con Antonio.
¿Cuál es la obra arquitectónica más famosa de Antonio Gaudí y que sigue inacabada?
La Sagrada Familia.
¿Qué estadio es conocido como La Bombonera?
El estadio de Boca Juniors.
Sí. Entonces, a ver si lo hago yo bien, que tengo muy... ¿dónde empezaba estas preguntas? Aquí tenemos una, dos, tres que acierta Óscar, 4, 5, 6, 7 de 8. Lo he dicho bien, ¿no? 7 de 8 acertadas, sí. Vale. Sí. Mira, Marisa, apúntame que yo no tengo la práctica que tienes tú, ¿eh? Y ahora iríamos.
Te ha dejado muy bien.
Y ahora iríamos con Borja Mina.
Ahora iríamos con Borja Mina, claro. Venga, siguiente.
A ver, Borja Mina, ¿qué instrumento se utiliza para medir la presión atmosférica?
El barómetro.
Muy bien. ¿En qué año cayó el muro de Berlín?
En 1989.
Divinamente. ¿Qué planeta del sistema solar tiene el día más largo?
Voy a decir. El día más largo. Mercurio.
No.
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 Venus.
No. Sí, Venus. Seguimos con Oscar, pues. ¿Cuál es la fórmula química del ácido sulfúrico?
H2SO4.
Muy bien. ¿Qué filósofo griego fue maestro de Alejandro Magno?
Aristóteles.
¿En qué equipo juega Lionel Messi en 2025?
Inter de Miami.
¿Quién descubrió la penicilina?
Fleming.
¿Cuál es la primera película de animación estrenada por Walt Disney?
Ah, tiene truco esta. Steamboat Willie.
No, Borja Mina.
Ah, película, vale.
Blancanieves y los siete enanitos.
Sí. Marisa, ¿me dices el resultado tú?
A ver, yo a Óscar le he sumado 6 a Óscar.
1, 2, 3, 4...
No, perdona. No, porque el barómetro y la primera la ha dicho a partir de Venus. 5 a Óscar.
5 Óscar y entonces 3, 5 Óscar y entonces 3 Borja Mina. Vale.
Sí, sí.
Pues, una paliza.
Qué paliza, Borja Mina. Bueno, aquí, lo importante es participar.
Exacto.
No, verdaderamente es un universo alucinante. Yo tendría todavía, antes de despedirnos, porque se nos acabó el tiempo, una pregunta para el momento en el que les cambia la vida. Cuando de repente ganas una millonada, Borja, y la gente te saluda por la calle, ¿cómo te cambia la existencia?
Por un lado, el cariño de la gente es patente. Sin saberlo, te cuelas en muchas casas y te cuelas en la rutina de mucha gente durante muchos días, con lo cual al final ese cariño se nota, aunque sea un cariño tangencial de gente que no te conoce, y eso se agradece mucho. Luego, por otro lado, está el bien que le haces a tu familia. El hecho de ingresar una cantidad de dinero sustancial, como ha sido mi caso, el caso de Borja Mina, te permite afrontar la vida de otra manera. Creo que en lo estético nuestra vida no ha cambiado mucho. Aquí me meto un poco en un jardín porque lo tendrá que confirmar Borja Mina, pero sí es cierto que nos ofrece una seguridad que ahora mismo, tal como está la vida es un auténtico lujo para nosotros y para nosotros.
Porque
el mero hecho de...
¿De profesión?
Yo soy traductor y también trabajo como jefe de prensa en torneos de golf.
Ah, o sea que él sigue currando a pesar de todo este dinero. Y Borja Mina, ¿qué dice de ese cambio de convertirte en personaje televisivo, de que te paren por la calle, de que de repente seas famoso?
Sí, coincido completamente con Óscar, sobre todo a nivel económico, pues da una estabilidad, sobre todo en una persona joven de mi edad que... tiene complicado acceder a la vivienda, por ejemplo, y a ver, aunque en mi caso el premio no es como el de Óscar, ¿no? Porque al final somos también tres a repartir, la mitad casi en impuestos, y, pero bueno, da eso, da un colchón poder dedicarme a lo que de verdad me gusta, que es formador en proyectos europeos, y que al final no es un trabajo estable, porque si hay proyectos cobro, pero si no los hay no cobro.
Me encanta porque al final, después de toda esta pasión y estos nervios que pasamos en el sofá, lo que se demuestra es que todos ellos son enormemente cerebrales, ¿eh? Se habrán fijado los oyentes lo absolutamente serenos, fríos y prácticos que son. Pues voy a dar las gracias a Óscar, a Borja Mina y a Marisa Pérez, ¿eh?, que los conduce a todos ellos, por este rato apasionante. Bueno, de verdad, muchísimas gracias.
A vosotros siempre.
A vosotros.
Un placer, gracias.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
A ver cómo te engancho con la actualidad española y con el mundo cuando lo que te ocupa desde hoy es la vuelta al cole.
En los momentos importantes necesitas referentes como Ángel Expósito.
Horarios, gastos, agenda, actividades, problemas. La vida sigue, los atascos, vuelve el lío.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Esto sí que es una cuesta y no la de enero.
¿Pero qué dices?
Pues eso, que en septiembre cuesta todo un montón. Volver al trabajo, las clases, el material del cole...
Pues a mí me está costando cero.
En Nissan tienes toda la gama al 0% TAE hasta el 22 de septiembre. Para que volver a la rutina te cueste cero. Consulta condiciones en nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online, la Universidad Pontificia de Salamanca, lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales, desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
¿Le has echado el ojo a un par de auriculares, el pantalón perfecto o una bicicleta nueva? Compra a tu ritmo las marcas que más te gustan. Paga en 3 plazos sin intereses con PayPal en tus tiendas online preferidas. Así podrás aprovechar mejor las ofertas sin salirte de tu presupuesto. Más flexibilidad sin intereses. PayPal. Más que pagos. Sujeto a aprobación. Visita www.paypal.es para más información. TIM 0%, TAE 0%. Un crédito es un compromiso vinculante que debe ser reembolsado.
Esto sí que es una cuesta y no la de enero.
¿Pero qué dices?
Pues eso, que en septiembre cuesta todo un montón. Volver al trabajo, las clases, el material del cole...
Pues a mí me está costando cero.
En Nissan tienes toda la gama al 0% TAE hasta el 22 de septiembre. Para que volver a la rutina te cueste cero. Consulta condiciones en nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
My lover, 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 I'm in paradise whenever I'm with you. My mind, well, it's a paradise whenever I'm with you. Ride on.
Well, I will ride on down the road, I will find you, I will hold you, I'll be there. It's long.
How long?
Well, it's a mighty long road, but I'll find you, I will hold you, and I'll be there.
¡Ay, los concursos! Efectivamente, lo que más se ve en la tele. Sole Mayol, buenos días.
Buenos días.
¿Tú sabías ese dato?
Pues mira, no, no lo sabía, pero yo la verdad es que los veo, veo muchísimas.
¿Ah,
o sea,
sí?
Que yo sí soy de... Sí, Pasapalabra, por supuesto, no lo pierdo. Saber y ganar.
¿Y concursas? Desde el sofá.
Cazador, hay muchos que...
Bueno, es que ella además ha ido varias veces.
Bueno, yo hice el primer Pasapalabra que se hizo en España.
Anda.
Hace 25 años, que estaba Silvia Jato en...
Es verdad.
Sí, en Antena 3 estaba. Y fíjate, no me acuerdo de mis otros compañeros, pero sí me acuerdo de Paquito Fernández Ochoa, que estaba en el primero. No lo pasamos muy bien.
¿Y no tenías nervios?
Pues no sé por qué no, porque debo ser una absurda, yo qué sé. Pero me lo paso bien, o sea, estoy nerviosa antes, pero luego en el momento que me meto ya en el lío, ya me da igual.
A mí me da mucho miedo que vean lo inculta que soy.
Ah, a mí no. Sí.
Hacer el ridículo, ¿verdad?
Sí, bueno, más que nada que me pillen en el renuncio, quiero decir. Eso me da a ti también, ¿verdad, Elsa?
A mí también.
Yo no sé si sería capaz, y fíjate que soy capaz de casi todo. Pero eso...
Yo meto la gamba y me da la risa. Ya
claro,
ves.
Es que tienes esa libertad.
Pero fíjate, yo soñé con participar en Cesta y Puntos cuando iba al colegio y mi colegio no participó y yo decía, ya podía participar el colegio, pero yo no me sentía capaz de enfrentarme al mundo y quedar mal. Qué orgulloso es uno, ¿verdad?
Sí, y mejor no responder que responder mal.
No lo sé, siempre dices, te pones nerviosa. O no lo sabes, cuidado. Es que tampoco...
Vamos, es que
no
a mí me da una vergüenza. Dice, ¿cuál fue el último de los Austrias? Y vas y dices, sí, Felipe IV. Y entonces es que me muero.
Paufil,
buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Yo estoy contigo, Cristina. Yo también tengo miedos técnicos a meter una cagada muy gorda.
Eso que Paufil concursa continuamente en las redes sociales. Ya va en Instagram por 2.800.000 seguidores. Le queda mucho... Porque son ¿cuántos millones de chinos? 1.000 millones.
Hay que hacer. Sí, mil y
te quedan 998 millones.
Pero hay más indios. Solos. Hay más indios.
Así,
o sea que después
pues nada, aceptamos a todos.
La India.
Aceptamos a todos.
Que es una forma de concurso también lo de las redes sociales. Y Beatriz ha ido a concursos, ve concursos.
Con 7 años concursé en Cope de la Sierra. Fíjate,
¡ala!
Y luego acabé trabajando en Cope de la Sierra.
¿Pero en un concurso?
En un concurso estaba el Cope Juego, que era un concurso que había todas las tardes a partir de las 7 y sorteaban cosas. Y entonces mi hermano me despertó de la cama y me dijo, tú di bicicleta, bicicleta. Y yo dije, bicicleta, no sé a qué respondía. Y me llevé una maceta y unos lazos muy monos para el pelo.
¡Me encanta!
Ya ves lo que a mí me importa una maceta con 7 años.
Ay, pero seguro bueno, que te hizo una ilusión que te mueres.
Hombre, sí. Ir a la radio por primera vez y que te den esos lazos. Es que me ponía mi madre con esos moños.
¡Qué impresionante!
Es bonito, ¿no? Luego, como 10 años después, entrar por esa puerta y empezar a hacer prácticas.
¡Qué bonito!
Sí, sí.
Bueno, ¿qué dicen los oyentes sobre los concursos, Rodrigo?
Pues muchos se ponen nostálgicos, muchos recuerdan y bueno, pues vamos a escucharles a ver qué dicen.
Daniel Vindel me recuerda mucho la infancia por el énfasis que le ponía a la presentación de este programa. Cesta y Punto será una competición. Yo diría que incluso dura y mandaban a una selección de colegios de toda España y competían entre ellos. También se basaba en lo físico y en las reglas del juego del baloncesto. Hablo de los años 60, 70 y pocos. Cesta y puntos, vamos.
Lo que ha dicho Elsa.
A mí me encantaba. Era además muy híbrido, efectivamente, entre la agilidad mental y en fin, cierta sabiduría... Y la parte física también, porque llegaba el pívot y tenía que meter la
cesta. Oye, ¿no te he presentado, Elsa González? Estoy
bueno,
muy
pero
mal,
siempre estamos a tiempo.
¡Qué mal!
Soy Jesús Martínez, he sido magnífico de Saber y Ganar de 2021 y la verdad es que la experiencia maravillosa.
¡Ay,
qué bueno!
Que te escuchan los magníficos, los super magníficos.
Bueno, entonces ya se han dado cuenta de lo absolutamente inútil que son.
Menos mal que están ahí para corregirnos, ¿no? Porque a veces abro el... Bueno, para empezar es que abro siempre en un día diferente. Si es 13 de septiembre, digo 12 de octubre. Entonces me tienen que corregir desde el principio.
O la hora, que muchas veces es fácil decir bueno, mal la hora. Y decir que en Canarias hay una hora más.
podría ser...
Copé Cristina, de José, de Entre Peñas. Pues sobre el tema de los concursos, yo participé en un concurso de Canal Historia y gané un viaje a Roma de 5 días. He participado en Quiere Ser Usted Millonario y gané 300.000 pesetas. He participado en Trato Hecho y gané 30.000 pesetas.
Oye, qué crack.
Pero bueno.
Pues como nuestros invitados hace un rato, que han hecho de la profesión de concursante una manera de ganarse la vida. Pues
bueno, sí. El principal, Oscar, me explicaba fuera de antena que ya va por 2.800.000. Eso es ser millonario.
Hombre, de verdad.
Eso es Oscar.
Sí.
Oscar Díaz, sí.
Si quiere se puede jubilar.
Sí, por supuesto, bueno, pero no quiere.
Pero le gusta trabajar.
Le gusta mucho y,
super
haciendo
tenemos.
Y haciendo.
¿Tú de que lo
concursos?
Conoces, de ir a
sí,
loco.
Y al que conozco bastante es a Jero Hernández, que es maravilloso, que es el que estaba en Pasapalabra. Bueno, estuvo también en Saber y Ganar. Y siempre que voy a hacer una función ahí a Salamanca, siempre le llamo y siempre. Y cuando voy a hacer alguna cosa me pone bien, bien. O sea, siempre nos vamos animando, sobre todo en redes.
Es
una persona encantadora, muy tímido. Que está todo el mundo encima todo el rato porque todo el mundo le está pidiendo todo el tiempo pues que les firme algo. Oye, y tal, y él lo hace con una tranquilidad, pero le da un corte horroroso.
Fíjate. Oye, ¿os acordáis del Precio Justo? Llegó aquí, bueno, pues COPE tiene parte de culpa de aquel éxito. Llegó aquí Joaquín Prat a esta casa, COPE, y a los pocos meses le contratan para un concurso y él estuvo dudando. Uf, ¿me lo aceptaré o no? Bueno, por fin lo acepta y fue su gran éxito. Bueno.
Era el de A Jugar.
A jugar. Me acuerdo que mi hijo era pequeño.
¡Qué bueno!
Y eso es, llegaba del colegio y decía, mamá, a jugar. Con ese gesto. Bueno.
Bueno, y por supuesto, el 1-2-3, lo han dicho los oyentes, ha marcado generaciones. Desde luego la mía, lo jugábamos en el patio.
Bueno,
era increíble. Ahí. O sea, colocábamos premios, que yo qué sé, que hacíamos trabajos manuales, traíamos cosas de casa, los poníamos ocultos para que la gente pudiese elegir en oculto. Salían 1-2-3.
Salían juguetes. Yo tenía la Botiboti. Bueno, en realidad no tuve la Botiboti. Yo tuve un espécimen parecido a la Botiboti. No tenía tanto nivel, pero era muy divertido.
La Boti era más tardía.
1-2-3.
¡Míralos! ¡Ole!
¿Tú participaste? No,
bueno, yo intenté primero. Bueno, sí, yo participé. Pero al principio, pues me fui a un casting para hacer de azafata, pero no me cogieron. Pero creo que es que tenían a todas cogidas desde antes.
Es que tus gafas eran
más salir. Patricia luego, era azafata del 1-2-3.
Sí, sí, no. Sí. Por ahí tengo la foto, luego la serie.
Sí, estuvo, pues no me acuerdo cuánto, un año con Narciso.
Y luego nos llamó a nosotras como virtudes, lo que pasa es que al final fuimos nosotras las que no pudimos hacerlo porque teníamos otras cosas y porque además nos cambiaban los guiones. Entonces él solo escribía él. No dejaban escribir a los que... Y nosotras siempre escribíamos nuestros propios guiones, pero teníamos muy, muy buena relación con él. Era muy, muy listo.
En mi casa, el más grande desde los 80 en adelante, el 1-2-3, con Kiko Legrat y luego con la María la Gómez Pemis.
Para los remitentes, creo que el 1-2-3, ¿no? Es el que nos reuníamos todos para verlo con la familia y eso.
Era otra época, pero la verdad que como el 1-2-3, para tener junto a la familia viendo un programa tan ameno, no ha habido otro.
Es que había un factor familiar que yo no sé si se ha recuperado en el resto.
Y de vecinos, porque había gente que no tenía todavía
televisión.
Se iban a la casa del vecino a ver.
Pero había una tele,
y luego había más cosas, porque el talento de Ibáñez Serrador era extraordinario. Daros cuenta que el plató recreaba todas las veces cosas inauditas. Por ejemplo, el interior de una nave espacial, la época de los faraones,
el terror.
Entonces, entre los disfraces que los niños pequeños quedaban maravillados, los cómicos que decía Sole que hacían reír a todo el mundo, las preguntas, lo tenía todo. Lo tenía todo el formato ese. La verdad
luego
es que no
machacaban no también a veces a los concursantes porque les tiraban cosas, les echaban agua por encima, se escurrían, se caían. Pero la gente se partía de risa con eso.
Y el talento cultural, ¿os acordáis de los también. Cicutas?
Oye,
los supercicutas. Hacían pareados y ripios al filo de los resultados. Era increíble.
Bueno, pues yo recuerdo con muchísimo cariño ver con mis padres Tu media naranja de Jesús Puente. Y consistía en que una pareja iba al concurso y le preguntaban una cosa que tenían que saber de ellos y luego escribían en la pizarra, la levantaban a ver si coincidían. Por ejemplo, ¿cuál es el plato de comida que odias cuando vas a casa de tu suegra? Entonces, claro, si coincidían ganaban y si no, no.
¡Ay, qué bueno!
Ahí no, o sea, era lo que necesitas es amor.
Mira, todo el mundo necesita. Yo me acuerdo.
Yo ese no lo he visto.
No, pues... A mí me ha parecido un ideón ese, ¿eh?
Que vuelva, ¿no? Que vuelva otra vez. Sí, sí.
Tú no lo has visto tampoco,
¿no?
Rodri.
Yo esto no he visto casi nada.
Y luego están los de radio, que decía Beatriz.
Los de radio, claro, eran mucho antes que la televisión. Luego ya la televisión nos quitó protagonismo, pero durante muchos años, desde la década de los 50, había concursos de televisión que, fíjate, donde hay una figura que es inolvidable y destacable, que es la de Bobby de Glané. Fue pionero en la radio de España y uno de los grandes innovadores. Tanto es así que incluso con la película Historias de la Radio de José Luis Sáez de Heredia, él, Bobby de Glané, hacía de sí mismo.
Vamos a proceder con su ayuda a extraer el sobre consigna de hoy para optar al premio que ofrece Galletas Cruz y Raya a quien se presente el primero en nuestro estudio si cumple los requisitos que el sobre sacado al azar nos va a indicar.
Venir vestido de esquimal, con tineo y perro.
Muy bien. Pues ya lo saben ustedes. Hay 3.000 pesetasas para el primero que llegue aquí, a esta emisora. Radio Madrid, vestido de esquimal. Que son esos que en vez de gambas...
Y hay tres concursantes. Bueno, también escuchábamos al gran y joven entonces, Paco Rabal. El caso más significativo, el del buque fantasma, y allí Bobby de Glané hacía una especie de hundir el barco. Llegó a participar la mismísima Sofía Loren, que estaba en Madrid rodando una película y que llamó, participó, ganó 11.500 pesetas y la donó a beneficencia.
Claro, eso nos tendría que llamar la gente con más memoria, probablemente pues la generación más sabia de nuestro programa, porque de eso ya no me acuerdo yo, de los concursos de Bobby de Glané, pero sí que son una referencia en la facultad y todos hemos recogido el
señorita,
el
porque
este.
Usted quiere.
Lo que hemos oído, vamos al último oyente, porque tenemos que atrochar hoy.
Hola, pues aquí lo que seguíamos en casa de siempre, pues bueno, lo mítico, el 1-2-3, el precio justo, y bueno, sobre todo lo de Hola Rafaela, que fue un mítico. Ay. Y me encantaban, disfrutaba y tal. Así como también disfruto de vosotros. Un saludo desde Coruña.
Qué bueno.
Uno de los concursos que yo recuerdo de cuando era pequeño es el Precio Justo. Sé que tuvo una época antes de que yo naciera y a mí me encantaba verlo por las tardes con mi abuela y mi madre, y es esos recuerdos que me traen de la infancia, el concurso del Precio Justo.
Es que tienen muchísimo atractivo. Una modalidad de concurso son también las cuestiones estas gastronómicas que hacen ahora, ¿no? El MasterChef, en definitiva, no, es una competición, ¿no? Y esa cosa también, que van ahí a la isla esa, ¿no?
Ah, el Supervivientes.
Eso no es también...
La isla de los famosos.
Ay, calla, la isla de los famosos.
Gran Hermano. Sí, Operación Triunfo. ¿Eso ya es un show, es concurso? Ahí está.
A ver, eso es más show.
Ahí, sí.
Es una competición show, ¿no? Pero la gente, pues a lo mejor también participa, ¿no? Apuestan.
Yo creo que no.
Ahí es
bueno, vota para que uno se vaya.
Eso es, sí, hay votación.
Pero como el que apostamos, por ejemplo, el que nos apostamos. Habla mucho, yo creo que ese era lo más, y vino otro, lo más siempre también, ¿no?
Que vuelva, que apostamos.
Fíjate que los concursos conservan la afición a la música de la tele, que solamente se acuñó con los anuncios de los años 70 y 80, que luego ya, con tantas teles y tantos canales, la gente no canta lo mismo, pero los concursos sigue cantando todo el mundo la careta del concurso.
Pero cuando éramos pequeños recitábamos los anuncios, bueno, pero porque nos diferente. Los sabíamos.
No te me cambies
todos.
De tema, que esto es especialidad.
Ahora ya no.
Eso y el preguntar qué es una mandolina en cocina. Rodrigo, ¿qué es lo que ve en tema concursos o no los ve en absoluto?
No, sí, me gustan y me gusta participar desde casa, que yo creo que es por lo que enganchan tanto, ¿no? Porque intentas medirte con el resto de concursantes. En Pasapalabra pasa mucho con el rosco, intentas siempre solucionarlo. A mi padre es muy bueno, yo creo que debería concursar, siempre se lo decimos, pero no quiere.
Nosotras
no quiere.
Hemos dado dos botes. Los años, veintitantos años que hemos dado.
¿Y eso qué significa?
Pues que en ese día se llevaron el bote dos veces. O sea,
Es que, y luego el mérito que tienen los concursantes de los concursos de sabiduría o de conocimientos. Sí. Tienen una forma mentis, o sea, un cerebro distinto. Yo lo he notado antes hablando con los concursantes que han venido, porque son especialmente inteligentes de una determinada manera. Tienen una memoria prodigiosa, acumulan datos, son rapidísimos.
Están todo el día estudiando cosas. Tú estás hablando y están apuntando.
Sí, claro, se preparan.
Pues hasta tal, o sea, y lo que estudian, sobre todo, son los otros pasapalabras o los otros tal. O sea,
se ven todos los programas para ver qué porcentajes de preguntas vuelven a salir. Que yo solamente de oírlo me entra una fatiga que me muero.
Pero les encanta hacer eso. Están encantados con eso. Muy fuerte.
Bueno, pues llegado este momento, vamos a cambiar de sintonía.
Y cogemos papel y boli, ¿no? Como los super magníficos, sí, pero para la receta.
No voy a decir el nombre de la receta, que es buenísima y que vendrán unos instantes. Porque antes de eso, y hablando de eventos públicos, resulta que nuestra Paufil, a instancias de la Embajada China en España, es embajadora del evento Premios Yumi. Y digo, ¿pero esto de los Premios Yumi qué es?
Sí, sí, sí. Bueno, pues son los primeros premios para creadores de contenido gastronómico, ¿vale? Para crear, pues, para premiar la creatividad, el esfuerzo, el trabajo, porque sí es verdad que estamos un poco de lado, por así decirlo, de cualquier tipo de premio, lo que somos los creadores de contenido, que al final movemos millones de personas que nos siguen, millones de visualizaciones. Y bueno, hace un par de años se me ocurrió la idea, porque sí es verdad que me invitaron a un evento de estos que he citado, de premios, que no estábamos ninguno de los creadores de contenido gastronómico, y dije, jolín, nosotros tenemos que
tener... ¿Es verdad?
Claro, es que tú, por ejemplo, por decir, vas a unos Ídolos y no hay creadores de contenido gastronómico, unos Forbes, que son ahora, que premian a los creadores de contenido, pero no hay ninguno gastronómico.
Fíjate.
Entonces, muy mal, fatal.
Hay que reivindicarlo. ¿Qué sé yo? Los que van a Masterchef o los que hacen el formato televisivo.
Claro, no, por ejemplo, aquí en estos premios Yami, que son para creadores de contenido gastronómico, se incluyen muchos creadores de contenido que han estado en Masterchef concursando, que siguen creando contenido en redes sociales. Entonces engloba lo que es este nicho de, pues eso, de creadores de contenido gastronómico.
Es curioso que no existiese esto, porque realmente tienen un protagonismo social.
Y una influencia brutal.
Y una influencia enorme, que a veces estamos con el foco puesto, yo que sé, en el Parlamento, en los políticos, y la gente habla más de estas otras cosas y lo vive más.
Claro, sobre todo porque estamos entreteniendo continuamente a gente desde su casa, haciéndola feliz, enseñando y ese...
Porque, por ejemplo, tus vídeos, yo, por ejemplo, soy incapaz de hacerlos, pero y lo bien que me lo paso viendo.
Es que la comida o el hacer contenido de comida, tú cocines o no, a ti te gusta comer, a todo el mundo nos gusta comer, entonces es un contenido que engancha, que divierte, que dices, bueno, yo lo guardo, no lo voy a hacer nunca, a mí me escriben muchas personas, tengo guardadas tus recetas, luego no hago ninguna, pero les encanta verla.
Pero luego no solamente es por eso, es que es muy bonito. Estéticamente, sí, tiene muchos colores, va muy deprisa, es una cosa fulgurante.
Es como que a mí me encanta y no cocino, o sea que es verdad.
Claro,
sí. De todas maneras, ahora nos gusta comer a todos, comer bien, y yo creo que eso también, la sociedad ha cambiado un poco, salimos mucho más a comer desde hace dos décadas, se ha incorporado el hombre a la cocina, eso también le dio mayor visibilidad.
Sí, sí, el hombre en la familias, eso, porque el hombre siempre ha sido el chef de lujo, pero ahora el organizar un buen arroz, hacer un buen conejo con patatas, eso lo hacen los hombres igualmente que las mujeres, ¿no? Y entonces hay ahí mucha más participación social. Sí. Oye, ¿y los niños?
Y los niños, sí. Yo cuando he hecho alguna firma de libros, me vienen muchos niños con sus padres, porque son ellos los que tienen mi libro, los que cocinan en casa, sí.
Se ha abierto al público las votaciones para la categoría de Yumi Revelación.
De Revelación, hay que votar. Hay 13 categorías, se celebran el 22 de septiembre en el Teatro Príncipe Pío, los presenta Chuso Jones, los va a retransmitir.
¿Quién lo presenta?
Chuso Jones.
Sí.
¿Lo controlas, Cristina?
No.
Bueno, pues Chuso Jones. Pues es un chico que hace programas, es presentador, es así, pues...
También es influencer.
Sí. También los va a presentar la IA, la presentadora, o sea, hay un chico y la presentadora es la IA, una inteligencia artificial de Telecinco, que es una chica virtual.
¿Qué competencia tienes, Cristina, con inteligencia?
No, yo soy IA.
Ah, es verdad.
¿Aquí dónde me ves?
Y nada, pues va a ser un día muy festivo, muy bonito. O sea, lo que es todo el sector de creadores de contenido lo han acogido como con mucha necesidad de Jolín Paula, que ya era hora de que tuviésemos nuestro sitio, nuestro día, nuestro reconocimiento.
¿Y cuáles son los premios?
Pues mira, pues a Revelación, Gel...
No, digo que ¿qué les dais? Ah, una zanahoria, una berenjena.
Pues mira, el logo es muy bonito, te lo voy a enseñar. El logo es como una Y de Yami y tiene como un mordisco. Mirad qué bonito. Tengo que decir que, a ver, que esto yo no lo he podido hacer sola, obviamente. Yo me he asociado con mi agencia de representación, que son Madison, que llevan 30 años haciendo eventos. Yo me asocié con ellos, creamos una agencia de marketing gastronómico y una de las patas de esa agencia era crear los premios Yami, que ya es una realidad. Mira qué bonita, mira qué bonita así en dorado.
Ah, ahí te parece una férula para no tener brusismo, sí, que tiene por debajo forma de llave.
¿Qué significa Yami?
Pues Yami es de rico. Es como...
Yami.
Pero digo, que ¿qué les dais a los que ganan?
Pues les damos el Yami de...
de oro.
El Yami, uno es de oro, otro es de con forma de kiwi, otro... Mira, este que
¿pero son de oro verdadero?
No, son de oro que... No, claro. De momento no tenemos presupuesto. Algún día
se parece a Grammy, además
se parece, ¿sí?, a Grammy, claro, sí Yami, Grammy, tal. O sea, que
la verdad que es una buenísima idea y hacía falta, ¿eh?
Hacía falta. Y ya te digo que lo ha, mucha gente del sector, tanto gente profesional, hay uno de los premios que se da a una categoría profesional de chef que crean contenido en redes sociales, porque no está reñido. Yo no soy chef, pero al final tenemos muy buena relación, entonces ha habido muy buena onda. El otro día estuve haciendo un show cooking con Samantha Vallejo Nájera, también nos va a acompañar en el evento, y ya os digo que estamos, creo que vamos a revolucionar el
mundo. Y hay una asociación de periodistas críticos gastronómicos.
Sí, ¿no? que también vienen.
Pero es diferente, es que estos han revolucionado el mundo. Tú date cuenta, yo es que veo lo de Paufil, 3 millones de seguidores, 8 millones de alcance, 10 millones de visualizaciones, 1.000 millones de chinos, 1.100 millones de indios, y digo, de verdad, es una cosa de morirse, vamos.
Ay, qué bueno.
Y bueno, pues nada, pues enhorabuena.
Ay, muchas gracias, chicas.
Los premios Yumi, a todo esto la gente tiene que participar, ¿puede votar o no?
No, solamente al premio Revelación, y la gente luego lo va a poder seguir en directo desde nuestro canal de YouTube. Telecinco también lo va a retransmitir desde mi tele, o sea que lo van a poder ver en directo a todos los que estamos ahí tan estupendos.
¿Los candidatos lo sabemos?
Sí, ya están publicados todas las categorías, o sea que nada, está todo el mundo muy nervioso porque queda una semana, o sea que estamos atacados de...
¿Pero ya hay candidatos seleccionados?
Sí, ya están todas las... O sea, cada nominación tiene 4 candidatos y hay un jurado profesional que se ha elegido previamente, que ha sido los que han hecho las nominaciones, y ahora el jurado mañana lunes tiene que votar sobre esos 4 de cada categoría quién sale elegido.
O sea, como
elegido.
Los Oscar.
Claro, sí, además súper transparente todo.
Lo que pasa es que con 13 categorías va a ser tan larga como los Oscar, no, la ceremonia.
Hemos dicho que tiene que ser hora y cuarto. En hora y cuarto, fulminado. Va a ser una hora y cuarto de alfombra roja, de prensa y tal. Luego otra hora y cuarto de gala. Y a casa todos tan contentos.
Bueno, ya lo sabéis, los premios Yumi, vais hoy a hablar de esto, y los organiza Paufil, que es una cosa extraordinaria. Y aquí lo que va a organizar me encanta, porque nos va a hacer tacos... Ay. César.
Sí, esta receta os va a encantar, y además si tenéis todos los ingredientes en casa os animo a que la hagáis. Además es 2 en 1, si no os gusta en conjunto la podéis hacer por separado, pero ya os digo que os va a encantar. Ingredientes para 4 personas: 400 gramos de pavo picado, un puerro, un poquito de sal y pimienta al gusto y tortillas de maíz. Hasta ahí vamos bien, súper fácil.
¿De esas que se venden en una bolsa?
Sí, de que vienen las tortitas de hacer tacos.
A mí me hacen las redondas.
Las redondas,
no los triangulitos duros.
No, esos son totopos o nachos, tal. No, esto es la tortilla redonda, sí. Yo las he usado de maíz por el tema del gluten, pero las hay de trigo también muy ricas. Que a mi marido no le gusta la de maíz, dice que tiene un sabor muy fuerte. O sea, que aquí cada uno el que le guste. lo que tenemos que hacer es picar el puerro muy finito y mezclarlo en un bol junto con el pavo, que ya lo tenemos picado, que lo pedimos en la carnicería ya picadito, y le añadimos un poco de sal, pimienta.
¿El pavo crudo?
Pavo crudo, pavo picado. Y lo mezclamos bien. El que no le guste pavo, cerdo, ternera, pollo, lo que quiera. Lo mezclamos todo bien junto con la sal, la pimienta, el puerro, y una vez que tenemos nuestra masa hecha, ponemos una tortilla, cogemos una cucharada de la mezcla del pavo, lo ponemos encima de la tortilla y lo vamos a extender una capa fina, como montar una especie de hamburguesa finita encima de la tortilla de maíz. Una vez que lo tenemos montado, calentamos una plancha, una sartén con engrasada un poquito, y cuando está bien caliente, ponemos la tortilla boca abajo con la carne hacia la sartén.
¿Ah, sí?
Sí, se va a hacer así, y el pollo, doy fe, o el pavo, doy fe que se queda hecho. Si lo tienes a la sartén, la bajas un poquito, una vez que se ha calentado bien, la bajas a fuego medio, y lo deja. Y ojo, él tiene que ser un grosor pequeñito, no meter un mazacote de pavo.
O sea, como un centímetro.
Como un centímetro. Lo ponemos boca abajo en una sartén o en una plancha, vamos aplastando así bien con una espátula para que el pavo se haga rico. Uh-huh. Y una vez que vamos mirando y vemos que el pavo efectivamente está hecho y que está doradito, que tiene que estar dorado, le damos la vuelta y dejamos que la tortilla se haga por el otro lado, porque la tortilla se va a poner crujientita.
Eso va a ser muy difícil, darle la vuelta.
No, con una espatulita, con una lengua, como no se pega, es una tortilla de maíz, pumba, le das la vuelta.
¿No se arranca el pollo del taco?
No, no, que va, se queda pegadito, se queda pegado.
¿Tienes que echar un poco de aceite o no?
Echamos un poquito de aceite, sí, engrasamos la sartén, sí, sí. Ya lo tenemos puesto, le damos la vuelta para que la tortilla se haga y mientras se hace la tortilla vamos a hacer la ensalada César, que a ver, no es una ensalada César al pie de la letra, porque los que sean muy puristas me van a matar, pero esto queda parecido y queda rico. Le vamos a poner lechuga picadita, ¿vale? Que la dejamos en un bol y en un vaso triturador vamos a poner un yogur natural, de sin sabor, de soja natural, sin sabor de nada, 4 anchoas. Un diente de ajo, un poquito menos, porque luego el ajo canta mucho. Una cucharadita media de mostaza y sal y pimienta al gusto. Mm. Eso lo trituramos bien, lo añadimos sobre la lechuga picada finita, 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 mezclamos y una vez que ya tenemos la ensalada y los tacos ya hechos, los ponemos los tacos así todos en una fuente. Le añadimos la ensaladita por encima al taco, un poquito si queremos de parmesano, esto es opcional, porque la ensaladita César lleva parmesano. Y esos tacos están de no, iba a decir de tomar pan y mojar, no, porque ya lleva la tortilla de maíz.
Pero la tortilla tiene el tamaño de una luna llena, no, es muy grande.
Las hay más pequeñitas.
Las hay más chicas.
Sí, y además es que es súper fácil, porque no tienes que estar haciendo la carne por un lado, directamente al taco, todo
¿tamaño
junto.
¿Tamaño de taco, no tamaño de wrap?
Claro, no, tamaño claro. De taco, que son más o menos las tortillitas así. Sí. Y eso os digo que está buenísimo. Al que no le guste junto, lo hace por separado. La ensalada César así está, que os morís de buena.
Qué bueno, qué bueno.
¿Y qué tal con la salsa que pones en la ensalada César?
Es que es muy fácil, el yogur, las anchoas, un poquito de ajo, sal y pimienta, mostaza, eso lo trituras y no es la ensalada César al uso, pero vamos, que queda buenísimo.
Dentro de poco,
bueno, pues Paufil, muchísimas gracias. Adelante con los premios Yumi, gracias a Sole Mayol, gracias.
Ay, os tengo
a Elsa,
que decir, perdona, que si queréis en Valencia, los que estéis en Valencia, estaremos en el Flumen con la Zarilla el sábado que viene, el día 20.
Ole, y nosotros en Sevilla, o sea, Valencia, Sevilla, acordamos. Elsa González, vamos a las noticias.
Chao. Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online. La Universidad Pontificia de Salamanca lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales. Desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me estoy acordando de la brocheta de escorpiones que probamos este verano, ¿eh?
Sí, y yo de lo mucho que echabas de menos tu tostada con tomate.
La vuelta tiene sus ventajas. Vuelve con buen sabor de boca sabiendo que solo este mes puedes ahorrar hasta 9.000 euros en toda la gama Citroën y con 8 años de garantía.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Hace 25 años conseguimos que este mundo comenzara a girar. Más y más limpio, más y más consciente, más y más y más imparable. Seguir dando vueltas es la única manera de avanzar. Por un futuro sin residuos. Reduce, reutiliza, recicla. Ecoembes, el poder de la colaboración.
Yo antes pensaba que a partir de los 40 te tenías que olvidar del deporte, pero un día hice clic y ahora sé que entrenando puedes conseguir lo que te propongas, y con mi seguro de moto igual. Pensaba que lo mejor es lo más caro, pero un día hice clic y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono en cualquier momento desde su app. Haz clic como yo y pásate a Verti desde solo 78 euros al año.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Quiero que abordemos a continuación un debate muy interesante, el de las pantallas en clase. ¿Aliadas o enemigas del aprendizaje? ¿Qué recuerdas? ¿Lo que más ilusión te hacía de la vuelta al cole? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. El estuche de tres pisos.
Miro con un altavoz a liar un fiestón en el cole, que me lo he pasado.
De lunes a viernes, de 3 a 7, La Tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
La una, las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El presidente del gobierno apoya las protestas pro-palestinas que están boicoteando la Vuelta Ciclista a España.